queremos reflexionar, como todos los domingos, sobre los mensajes que la Iglesia nos presenta para la misa y para el día y para nuestra vida, para que nos sirva para mejorar nuestra vida. Estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario, en el ciclo A, así se llama este domingo. Domingo ya después de que celebramos el domingo pasado el bautismo de Jesús. Un domingo en que veremos en el Evangelio, especialmente, como un intermedio entre el bautismo de Jesús y el principio de su predicación. El principio de su predicación, pues veremos ya el próximo domingo, y muchas cosas, mensajes que nos dirá Jesucristo a través de los diversos domingos. Hoy San Juan Evangelista nos va a hablar de Jesús, de ese Jesús que es nuestra salvación y que Él ha venido para salvarnos, ese Jesús que continúa su salvación para nosotros desde los cielos y está en la Eucaristía, y que cada día que vamos comenzando, vamos preparándonos o va siendo como la aurora del gran día de la salvación. Esa salvación, la Iglesia nos va presentando estos mensajes de paz, de amor, de salvación. Pero vamos a comenzar hoy con la segunda lectura, porque es un saludo de San Pablo al comentar la carta a los Corintios, un saludo que realiza, que hace a aquella, podríamos decir, su parroquia de Corintio, pero que también nos hace a nosotros. Dice así la segunda lectura del comienzo de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Jesucristo, al pueblo santo que Él llamó, y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro y de ellos, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con vosotros. También el sacerdote, cuando comienza la misa, de parte de la Iglesia, no solamente como persona particular, sino de parte de la Iglesia, nos saluda a todos y nos desea que esa paz, que viene de suyo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, venga sobre todos nosotros. San Pablo, él lo sabía muy bien claro, no era de los 12 apóstoles, pero sabía que Jesús lo había escogido en el camino, y desde entonces se define por esa relación a Cristo. Esa relación que tenía tan íntima con Él, no tiene otro título, y esa es la relación que se llama Él siervo, siervo de Jesucristo, porque Él es todo para Jesús y para Él, es de Jesús y para Él. Y así se dirige al pueblo de Corinto y se dirige a todos nosotros y nos desea la salud. También, amigo, hoy en este programa te deseo la paz, que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga piedad de ti.
Señor, te bendiga y te guarde. Señor, Señor te bendiga y te guarde. Te muestre tu rostro y tenga piedad de ti.
Vayamos ya a ver lo que nos dice la parte del Evangelio de hoy. Hoy está tomado del Evangelio de San Juan. El evangelista San Juan, ya desde el principio, nos va diciendo quién es Jesús. Desde el primer momento nos dice que es Dios. Pero ahora quiere explicarnos un poco más, por boca de San Juan Bautista, nos quiere enseñar más verdades sobre Jesús. Antes de comenzar la predicación de Jesús, en este domingo la Iglesia ya nos va a decir más enseñanzas sobre Jesús, porque eso es lo que más nos interesa. Muchas veces les he dicho, amigos, que nuestra religión lo que más interesa es conocer a Jesús, aceptarle dentro de nuestro corazón. No es conocer unas doctrinas, sino conocer esa persona, que sabemos todos que es Dios, que se hizo hombre para salvarnos y que por nuestro bien se encarnó muriendo a cruz, pero queremos conocerlo profundamente en nuestra alma.
Ten muy bien,
ten muy bien,
ten Jesús,
ten Jesús,
por mi bien,
por mi bien,
se encarnó,
se encarnó,
se nació,
se nació,
en Belén,
en Belén,
y en la cruz,
y en la cruz,
nos salvó,
nos salvó.
Gracias a Dios, conocemos bastantes cosas de Jesús, pero debemos conocerle más y debemos tener ansia de conocerle. Y por eso vamos a la misa, para estar con Él, pero al mismo tiempo aprender más cosas de Él, de sus enseñanzas, de todo su mensaje. Y vamos a ver lo que nos dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo primero, desde el versículo 29. De este día. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que le sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pues si dice San Juan Bautista, decía en este Evangelio: yo no lo conocía. Es decir, que va reconociendo que él ha aprendido mucho, precisamente desde ese momento del bautismo de Jesús. Así podríamos decirnos también que nadie en verdad conoce del todo a Jesús, porque nadie le conocía, en aquel tiempo menos, nadie le conocía en profundidad, porque nadie conoce bien al Hijo sino al Padre, nos dirá un día el mismo Jesús. Y hasta después de la experiencia bautismal, Juan le conocerá, pero un poco, de tal manera que cuando estaba en la cárcel, nos dice que estaba desconcertado ante Jesús, y le preguntó, mandó preguntar: a ver, ¿quién eres tú? Pues le pasó lo mismo que a los discípulos, hasta los más íntimos, a quienes les tuvo que decir Jesús: tanto tiempo estoy con ustedes y no me conocen. Nosotros, amigos, llevamos ya muchos años de vida cristiana, algunos muchos, otros menos, conocemos bien a Jesucristo. A lo mejor tenemos que confesar también que no le conocemos, o le conocemos de oídas, como decía Job a Dios, pero no hemos tenido una experiencia entrañable. Una cosa es conocer a Jesús, al Señor, de oídas, y otra cosa es tener experiencia de ese Cristo Jesús. Que esa experiencia es más fruto de la gracia que del estudio. Ojalá nos venga como un golpe de gracia, que puede ser una experiencia de luz, una palabra o un sentido nuevo de la misma, una experiencia quizá de dolor, todo se conoce mejor cuando duele, o una experiencia de amor, solo el que ama conoce a Dios. Y entre las características que Juan Bautista va a señalar de Jesús, una de ellas es que es redentor. Y por eso dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que no se queda San Juan Bautista solamente en la humanidad de Jesús, sino que la traspasa, podríamos decir, para ver en él al Salvador de la humanidad pecadora enviado por Dios. Por eso ser cristiano, tener fe, es ver la personalidad de Jesús como la del Redentor que se hace víctima voluntaria y carga sobre sí las miserias de sus hermanos de raza. Esto es lo que significa Cordero de Dios. En aquel ambiente pues era una imagen muy significativa, porque Cordero significaba como el ser humilde, inocente, paciente, era como un estilo, una manera de ser, una vocación, y la vocación de, sobre todo del sacrificio, porque era el animal más apropiado para el sacrificio, y se inmolaba a Dios y se comía en sacrificio de comunión. Y así pues recordamos sobre todo en la Pascua el Cordero Pascual, y se ofrecía en expiación por los pecados. Por lo tanto, con su sangre se sentían libres y reconciliados. Este no es un Cordero normal, es el Cordero de Dios, no de hombres. Él es el que se entrega para alimentarnos a nosotros. Y por eso, porque se entrega para alimentarnos, antes de la comunión, nosotros decimos o cantamos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
el Cordero que se entrega por nuestros pecados, no los pecados de algunos, de un pueblo, sino los pecados del mundo, todo el peso del pecado humano sobre él.
El pecado del mundo.
Dios ya no quiere más sacrificios, nunca los quiso. Dios solo quiere misericordia, el sacrificio del amor. Cristo ofrece su amor inmenso al Padre, se ofrece con amor inmenso al Padre por nosotros. Tú no quieres sacrificios, aquí estoy para entregarme. Podemos decir, luego con Isaías, eran nuestras dolencias las que él llevaba, como un cordero al degüello era llevado, y así pues ya le habían profetizado que iba a ser como el cordero inocente. La sangre de Cristo pura e inocente nos limpia y nos embellece, porque es signo del amor más grande. Y si Jesús es el verdadero Cordero, el que quita el pecado, entonces Él viene a traer al mundo una palabra de esperanza. En un buen mundo como el nuestro, tan lleno de pecado, de sufrimientos, de pobreza, de violencia, de injusticias, de marginación, Jesús es aquel que viene a quitar el pecado del mundo, el que trae de parte de Dios y lleno del Espíritu Santo un mensaje de alegría, de paz, de justicia, de solidaridad, de perdón, de amor. Él es la luz de las naciones. Jesús es el que viene a darnos esa paz por medio del Espíritu. Hay otra cosa muy importante en el Evangelio que dirá Juan Bautista, San Juan Bautista: yo he visto descender sobre él el Espíritu como una paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Esta es una definición importante y una realidad. Él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Toda la misión de Cristo puede reducirse a esta, a la de bautizar en Espíritu, es decir, meternos en el Espíritu. Él ha venido a cambiar el bautismo de agua por el bautismo de Espíritu. Es lo que quería significar, quizá para alguno, esa conversión del agua en vino. Cristo ha venido sobre todo para transformar lo débil en fuerte, lo triste en alegre, lo insípido en delicioso, ha venido a pasar del miedo al amor, de la letra al espíritu, de la justicia a la gracia y a la misericordia. Ha venido para inaugurar verdaderamente una nueva era, que es la era del espíritu. En los Hechos de los Apóstoles, ese libro que describe el principio de la Iglesia, pues se ven sobre todo los efectos del espíritu en el bautismo. El espíritu que desciende sobre los creyentes y los transforma, los alegra hasta la plenitud, los fortalece hasta el testimonio o martirio, los une, los enciende en llama de amor. Son experiencias grandiosas que nosotros también podemos y debemos sentir si nos dejamos bautizar en ese espíritu, llenar en ese espíritu. Nosotros fuimos bautizados un día y a veces hemos quedado como a medias porque no nos dejamos imbuir en el espíritu. Por eso, amigos, bautizaos en el nombre de Jesús, que significa bautizarse en el espíritu de Jesús.
Bautizaos en el nombre de Jesús, bautizaos en el espíritu libertad, bautizaos en el espíritu de Dios, bautizaos en el Dios.
Pondré mi espíritu entre vosotros y os renovaré el corazón. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.
Jesús quiere bautizarnos en ese espíritu sin medida, comunicarnos todo su espíritu, torrentes de espíritu para purificarnos, para fortalecernos, para saciar nuestra sed, para bañarnos y bautizarnos en su gracia. Bautizar en el Espíritu es algo más que un rito, es el abrirnos a las comunicaciones de Dios, hacer que este mundo sea completamente diferente por la gracia de Dios. Y termina la parte del Evangelio que hemos leído hoy con otra expresión, diríamos, otra cualidad de Jesús, que es la principal, dice, y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Una expresión de San Juan Bautista, una expresión ya total del evangelista San Juan. El hecho es que es una constante en el Nuevo Testamento hablar de esta doble naturaleza de Jesucristo, a este Jesús que nos quiere dar su Espíritu. Así que ser cristiano es traspasar con ojos creyentes la barrera de la humanidad de Jesús para ver su divinidad. En este tiempo en que buscamos quizá mesianismos sociales, políticos, los cristianos no podemos quedarnos con un Mesías solamente humano, como algunos que le ven como si fuese un gran hombre y nada más. Necesitamos un Salvador verdaderamente divino para todas nuestras necesidades más profundas, que siguen siendo las religiosas, las necesidades religiosas y morales. Y hoy como ayer, podemos decir como San Pablo que solo hay un nombre por el cual podemos salvarnos, el de Jesús, el Hijo de Dios. Y la primera lectura, que está tomada del profeta Isaías, siempre tiene alguna relación con el Evangelio. Hoy se nos va a hablar el profeta Isaías en el capítulo 41 de un siervo de Yahvé, que luego sería el Mesías, que iba a ser luz para las naciones, no solamente para Israel, sino para las naciones. Bueno, pues así dice la primera lectura de hoy del capítulo 49 del profeta Isaías. El Señor me dijo: tú eres mi siervo, Israel, de quien estoy orgulloso. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Y esta expresión de que Israel, el pueblo, sea luz de las naciones, falló. Y este es el gran pecado del pueblo de Israel, que se centró en sí mismo, se concentró en sí mismo cuando debía ser luz para las naciones. Pero sí fue luz para las naciones aquel que fue el emblema, el símbolo de toda la realidad de salvación que fue el Mesías. Luz que es sinónimo de vida, como las tinieblas significan muerte. Jesús se proclama luz de los hombres porque tiene poder para disipar la oscuridad del mal moral e iluminar con la gracia divina. Yo soy la luz del mundo, diría, quien me siga no anda en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Sí, Jesús, por ser hijo de Dios, nos ofrece potenciar nuestra existencia humana con una vida superior, la gracia. Si queremos ser cristianos, abramos los ojos de la fe para ver a Jesús en toda su riqueza, como el hombre ideal, modelo de humanidad, como el Redentor que quita el pecado del mundo, como quien nos bautiza con espíritu de amor y como el Hijo de Dios que nos regala la vida eterna de la gracia divina. Jesús es la luz que debe lucir para todas las naciones, para cada uno de nosotros, para nuestra vida, para que tengamos el sentido de la vida. Y por eso venimos a la misa, vamos a la misa para ir encendiendo nuestras lámparas, para ir almacenando más luz, que es la de Cristo. Porque cuando miro tanta gente sin ideal, tantos pasos que no aciertan hacia dónde avanzar.
Cuando miro tanta gente caminar sin ideal, tantos pasos que no aciertan hacia dónde avanzar. Yo recuerdo lo que dijo Jesús una vez, que una lámpara sin aceite no puede alumbrar, que debemos de llenarla si vamos con él. Que una lámpara sin aceite no puede alumbrar.
Así, para que Cristo Jesús sea la luz para nosotros y podamos también hacer que otros conozcan a Jesús, tenemos que ir aprendiendo más y más de Jesús a través de la misa y a través de otras misas en el año, y estar en su presencia y hacer la voluntad de Dios. Después de la primera lectura, el salmo responsorial, como decimos siempre, que es como una meditación, una conclusión de la primera lectura, el verso que se va a repetir continuamente a través del salmo, mientras va diciendo el salmo, yo esperaba con ansia al Señor, él se inclinó y escuchó mi grito. El verso es, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ojalá desde lo más profundo de nuestro corazón salga esa idea, porque Dios nos querrá llenar con su espíritu. Le digamos desde lo más íntimo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Yo esperaba con ansia al Señor, él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Como está escrito en mi libro,
para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hay personas que cuando se dice que tenemos que hacer la voluntad de Dios, pues parece como que no le sale esa oración. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. A veces es por miedo, quizá, porque no se fían de Dios. Pero no se fían de Dios porque ¿qué imagen tienen de Dios? Ese Dios que lo sienten como negativo, como una amenaza. Y sin embargo, uno de los frutos del Evangelio, uno de los frutos de conocer a Jesús, será llegar a descubrir a Dios como Padre. A veces, quizás, si no es por miedo, es porque les da así miedo, no de que no se fíen de Dios, sino de entregarse de una manera radical. Pero bueno, tampoco es que hay que tener toda esa prisa. Es buena la disposición, pero hay que fundamentarse sobre todo en la fe. Y será también un fruto de un proceso, como lento diríamos, pero firme, para poder ser verdadero discípulo de Jesús. Pero el hecho es que esta es la actitud básica que hoy nos dice el Salmo responsorial y que será la actitud básica para poder conocer a Jesús en este domingo y en todos los demás que vienen, desde el próximo sobre todo, en que se nos empezará a explicar por medio del Evangelio de San Mateo, que será en el ciclo A, las predicaciones principales, los mensajes principales del Evangelio de Jesús. Que estas palabras, esos mensajes de hoy, amigos, nos ayuden a tener ese deseo de conocer más a Jesús a través de su palabra, a ver cada domingo cuál es el mensaje que nos va a enseñar la Iglesia, que nos va a dar sobre Jesús, y conociéndole tendremos la verdadera paz, la verdadera alegría, porque habremos dado un sentido pleno a nuestra vida y por lo tanto al sentir que nuestra vida tiene algo de sentido, aunque estemos pobres, aunque nos falten muchas cosas, pero no nos puede faltar la grandeza de Dios en nuestra alma, que es todo lo que podemos anhelar. Así pues, amigos, con estos deseos nos despedimos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.